Working in a bridal shop in Flushing, Queens.
En un mundo que nos obliga a actualizarnos o morir, hacemos una pausa para hablar de lo que nos interesa. Obsolescencia programada.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started.
¿Sabías que un día como hoy, de 2007, se emitió por primera vez The Big Bang Theory? El episodio piloto del programa se estrenó el 24 de septiembre de 2007. Este fue el segundo piloto producido para el show. Se produjo un piloto diferente para la temporada de televisión 2006-2007, pero nunca se transmitió. La estructura del piloto sin aire original era sustancialmente diferente de la forma actual de la serie.
Ma chère mademoiselle, es con profundo orgullo y gran placer que le damos la bienvenida esta noche. Y ahora, la invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras el comedor le presenta dignamente su cena. Nuestro huésped, sea usted, venga al servicio a probar una servilleta sin cherillo a lo demás. Subtijur, pues a ver, nuestra vida es atender. ¿Prevé usted qué maravilla? ¿No me cree? Pregunta la vajilla. A cantar, a bailar, estas cosas no olvidar. La comida que es primero ya se ve. Consulte su menú, escoja su amigo y pida usted nuestro huésped, sea usted.
Pruebe usted el soufflé y los postres en cambio.
Preparados y servidos con el toque de un gourmet. La inquietud a olvidar, el banquete va a empezar. No hay tristeza ni protesta cuando aquí se hace la fiesta. Habrá trucos sin par y mil bromas que contar.
Todo está en su punto, lo puede apostar. Y vamos a brindar.
Muy buenas tardes, tengan todos nuestros radioescuchas. Este 24 de septiembre, este martes, agradeciendo que esté nuevamente como cada martes con nosotros escuchando una emisión más de Obsolescencia Programada. Bien, como pudieron escuchar de canción de inicio, tenemos Nuestro Huésped, Sea Usted, que es de la película de La Bella y la Bestia, introduciendo un poquito el tema, pero antes me gustaría saludar a mis compañeros. En este, del lado derecho, encuentro con Lorna. ¿Cómo estás, Lorna?
Muy bien, muy emocionada por el tema de hoy, que va a estar bastante explosivo,
sí,
porque tiene muchas controversias y además sé de muchas personas que están a favor y otras muy en contra, ¿no?
Claro, muy controvertido, ¿no? Y aquí a mi lado izquierdo tenemos a Dan también. ¿Cómo estás, Dan?
Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Y igual como dice Lorna, emocionado por el tema porque hay demasiadas opiniones, algunas muy extremistas, sí, al respecto.
Y bueno, antes de adentrarnos completamente en el tema, me gustaría agradecer a todas aquellas personas que hacen posible esta misión de Obsolescencia Programada, a la directora de Radio UDG en Lagos de Moreno, la maestra Gabriela Ruiz, a nuestro productor Juan Antonio Orozco, y en operación de controles tenemos el día de hoy la ayuda de Natalia. Muchas gracias. Y bueno, como bien estábamos mencionando, hoy vamos a hablar de los live actions que está haciendo Disney, las adaptaciones, digamos, a la vida real, de los clásicos de Disney con los que hemos crecido. Bueno, al menos yo desde niño crecí con Disney. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre las controversias, lo bueno, lo malo que ha habido. Y como bien mencionaba Lorna, que algunas personas ha sido de su completo agrado y otras realmente están como muy molestas, ¿no? En alrededor de estas situaciones que se han dado.
De hecho, yo no sé cómo declararme, ¿no? En algunas películas sí digo, wow, estuvo tan fiel, pero en otras sí fue como de, mejor me quedo, sí, con la animada, ¿no?
Yo incluso he optado por no ver algunas, por ejemplo, la de Dumbo. No supe qué esperar, así que evité verla para que no. Yo tenía un recuerdo muy bello de esa película, así que evité como ahí que me lo arruinaran, vaya, pero Hay películas que sí se han dado como muy bien, como bien mencionabas, estos live actions, y hay otras que realmente, pues, te quedas como que hubiera estado mejor que no, ¿verdad?
Pero, pues, obviamente les funcionó, ¿no? Si no, no seguirían haciendo estos live actions de alguna forma. Les tuvo que funcionar.
Pues, curiosidad tal vez, ¿no? Del público que que ya se sabe las películas de Disney, ahora quieren ver cómo lo van a adaptar.
Ajá.
Quieras o no, lo hacen por dinero, ¿no?
Sí, sí.
Una u otra forma es como a veces también no sacar contenido original, sino simplemente retomar el que saben que ya funciona, dándole un nuevo concepto, pero pues tal vez yo creo que lo han estado haciendo por esto mismo, no por sacar, digamos, recurso o algo así.
También como para atraer más público infantil, porque pues todos sabemos que la época dorada de Disney fueron esas películas animadas.
Sí.
Pero lo que muchos piensan, y me incluyo en eso también, es cómo estos live actions de cierta manera cambian mucho la historia original. En algunos casos sí son muy fieles, por ejemplo en La Bella y la Bestia con Emma Watson. Sí la vi y de verdad se parece mucho a la animada, con unos que otros cambios como que para que sea más acertada históricamente.
Ajá.
Pero en general estuvo muy bien hecha. Pero hay otras como la famosísima Sirenita, que pues causa controversia por las decisiones que hacen para algunos personajes.
Claro. Bueno, mencionar a modo de introducción algunas películas que han sido producidas en un live action. Está por ejemplo El Libro de la Selva, también se hizo Maléfica, La Bella y la Bestia, Peter Pan, Blancanieves, que pues se llamó Mirror Mirror, esta adaptación. También aparece, bueno, no sé si recuerdan la de 101 Dálmatas.
Sí.
Esa la verdad a mí se me gustó, el live action, que fue en 1999, me parece. También, como bien mencionabas, está La Cenicienta, está Pinocho también, La Sirenita, Aladdin. Recientemente, recientemente se estrenó lo que es Dumbo. Y también la de Christopher Robin, esta que habla sobre Winnie Pooh.
También la de Aladdin se acaba de estrenar.
La de Aladdin también, y Mulan, que viene próxima, y El Rey León, que es de las más cercanas, ¿no? Esas son algunas de las que se han hecho los live action. Y bueno, como comentabas, algunas sí han sido fieles a la historia, aunque en La Bella y la Bestia, si te das cuenta, Gastón es contado de forma diferente, ¿no? En la versión animada era pues una persona egocentrista que no recibía un no por respuesta. Y en el live action intenta incluso, bueno, no directamente, pero omite el hecho de que podría morir el papá de Bella, ¿no? Cuando lo manda al bosque y que los ya ves que se da el ataque de los lobos y este asunto. Entonces yo creo que se hizo un poquito más malo Gastón en la versión en el live action.
Y hay otros personajes que como buenos villanos los convirtieron en muy buenos. Bueno, yo vi la adaptación de Maléfica,
sí,
que es la adaptación de La Bella Durmiente. Y no sé, yo tengo una opinión dividida, porque la verdad Maléfica es mala, es mala. Te dicen que es la peor villana de todo Disney. Y ya cuando vi la película, la verdad, sí, un poquito sí me decepcionó. No sé, como que sí esperaba otra cosa.
Está muy bien hecha, pero el hecho de que humanicen tanto a un villano que nunca tuvo ese nivel de humanidad, es como... O sea, estuvo muy bien hecho, pero a la vez a las personas que crecimos con la película es como un golpe a la historia que conocíamos.
Exacto.
Porque es como, bueno, Maléfica se enojó porque no le invitaron y le dio una maldición a la niña.
Uh-huh.
Y aquí no, aquí pues el desamor y cosas por el estilo. Entonces sí como que cambia un poco la historia a pesar de que está muy bien realizada.
Un poco más novela romántica, ¿no? Como el estilo de ya adolescente, historia adolescente de cuestiones de rencor y de amor y cosas frustradas, ¿no? Que fue lo que se centró, pero también, bueno, realmente a mí me gustaron mucho los efectos especiales de esa película.
Sí.
La forma en que fue contada, tal vez no como los personajes siguieron al pie de la historia su papel, pero pues siento que es uno de los que me dejó un buen sabor de boca realmente, porque Aladdin no. Siendo sinceros, no.
Aladdin fue fiel dentro de lo que cabe, pero bueno, yo la que de verdad estoy esperando, no sé si ver o no ver, ya no sé cuál es mi opinión respecto a ella, es la de Mulan, ¿no? Yo crecí mucho viendo esa película, de verdad me fascinaba. Y cuando salió la noticia de que iban a hacer un live action, yo dije, ¡ay, un live action! ¿No? Por fin voy a tener la de mi película favorita.
Ajá.
Y ya que me van diciendo que posiblemente Mushu no vaya a aparecer, entonces ya empecé a discrepar un poquito porque es uno de los personajes principales, ¿no? ¿Cómo lo vas a quitar de una historia? No sé, no tenía sentido para mí.
De hecho, cuando me enteré esa noticia, me puse a investigar un poco y vi que era porque el live action va a ser más fiel a la historia original, no tanto la animada. Entonces en la historia original Mulan no se disfraza tal cual de hombre, simplemente va y se enlista y pues a todos no les importa porque sabe luchar y bla bla bla. Pero o sea, está bien y a la vez nos molesta por el hecho de que nos están quitando la oportunidad de ver la animada en live action como lo estaban haciendo con todas las demás. Entonces es como sí, como no.
Y la controversia que se ha dado también alrededor de esta actriz, ¿no? Que va a protagonizar a Mulan. Me parece que es Li Yu Fei. Creo que sí. Bueno, hubieron como... pues algunas discusiones en redes sociales por una actitud que ella tomó ante, digamos, una situación que estaba pasando en China, en donde había opresión de la libertad de expresión por parte de, digamos, el gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces ella estuvo a favor de eso y a partir de ahí se dio como un escándalo, ¿no? En redes sociales, en que incluso la gente llamaba a boicotear esta película, a no asistir y a realmente como que no darle la relevancia que tenía.
Sí, bueno, es que el gobierno chino tiene bastantes restricciones, ¿no? Sí. Respecto a la prensa, respecto a varias cosas. Y pues sí entiendo por qué a las personas como les dolió esta actitud, ¿no? Esta posición que tomó esta actriz.
Sí.
Está protagonizando una de las heroínas más emblemáticas de Disney y como que tome esa posición, claro. No se me hace la correcta.
Y aparte pues decían que ella lo hacía porque tiene la doble nacionalidad, ¿no? Realmente exacto. Tiene la nacionalidad estadounidense y también china, entonces ellos como que les daba coraje eso, ¿no? Como tú con qué derecho vienes y opinas sobre aquí, ¿no? Si te la has pasado allá. Okay. Es lo que yo pude leer en algunos artículos sobre la situación de cómo ellos veían a no la película realmente, sino la actriz, y eso va a perjudicar directamente a la película, obviamente. Sí, sí.
Y es que tiene un presupuesto, creo que el presupuesto más alto de todo Disney.
¿Ah, sí?
Para hacer un live action, sí. Entonces, hay mucho dinero envuelto en, pero también hay estas cuestiones políticas, ¿no?
Claro.
Que ha tomado la actriz. Entonces, pues sí, son varias como controversias que han salido respecto a esa película. ¿Y qué otra película han encontrado así que vayan a hacer live action? De la que yo sé es Pinocho, que sí. De hecho creo que está involucrado Guillermo del Toro, pero no sé si como director o como productor todavía está...
Habían rumores de que iban a hacer Atlantis.
Sí, también.
Pero, bueno, también decían que Guillermo del Toro tal vez la dirigía, ya después él salió a desmentir el mito, uh-huh. Pero también estaba como latente esa película. Uh-huh. Bueno, de las más recientes, la del Rey León... no sé si sabían que fue obtuvo un premio por efectos especiales, que realmente mucha gente no está contenta con la película porque la diversificaron mucho, le cambiaron pues cosas importantes, pero aún así recibió un premio. No sé si ustedes ya la vieron.
No, verdad me he querido quedar con la versión animada.
Yo también.
En esta ocasión sí opté por esa. Más que nada porque incluso el doblaje de la película animada, sí, es muy muy bueno, uh-huh, ¿no?
Y luego que te cambien las voces y eso,
exacto,
¿no? También, uh-huh, exacto.
No, y luego también hay muchas canciones que cambiaron, sí, totalmente, sí, sí, o que ni siquiera agregaron la película. Entonces, no, pues...
Que sí, precisamente, aquí entre nos, Juan Antonio nos dijo que no la viéramos, ¿verdad? Que nos convenía mejor seguirnos con la bonita experiencia de verla animada. Entonces, pues yo creo que me voy a quedar así, la verdad, no sé ustedes.
No, sí, yo también definitivamente, y sí, voy a omitir ver esa película, ajá, por esta vez. Igual Dumbo me daba mucha curiosidad, uh-huh, porque, no sé, venían los trailers, venían muy, sí, muy bien, ¿no? Pero la verdad también decidí quedarme con la versión animada.
Y bueno, hablando un poquito sobre, pues, live action del Rey León, tenemos preparado un fragmento de una canción que apareció en la película, y bueno, pues para recordar tantito, ¿no? Vamos a escuchar.
Vulgares e infames, carentes de toda virtud, pero guiadas por mi talento e ingenio, mi reino llegará a su plenitud. Yo sé que no tienen cerebro, Diré más, un infame animal. Mas tienen que hacer un esfuerzo. Me escuchan o puede irles mal. Se ven sus miradas ausentes. No pueden en nada pensar. Mas hablamos aquí de linaje. Inconscientes no deben estar. Lo que viene será en nuestra vida la esperanza de hacer lo mejor. Una nueva era se encuentra muy cerca.
¿Y qué pintamos nosotros?
Escucha como nosotros. Ya sé que es un riesgo, tendrán recompensa para los que sigan mi juego. Y lo mío yo logré tener. ¡Listo!
¡Bien listos! ¿Para qué?
Para la muerte del rey.
¿Qué, está enfermo?
Y bueno, estábamos escuchando un fragmento de alguna de las canciones que aparecen en la película del Rey León. Aquí recordando un poquillo, pues, las buenas experiencias, ¿no? Que nos ha dejado las películas de Disney. Y creo que tenemos ahí un comentario, Lorna.
Sí, Popeye nos dice, ¿por qué no hacer un programa de frases de las abuelas? Saludos al programa y a los conductores. Pues personalmente no tengo frases de abuelas, pero sí tengo como creencias que tenían, ¿no?
Ajá. Saludos, Popeye, por cierto, gracias por escucharnos.
Muchas
y
gracias.
Realmente estaría muy buena la temática, ¿no? Yo creo que tenemos un amplio catálogo de lo que nos decían nuestras abuelas, que sería bueno recordar porque pues son cosas que de una u otra forma nos enseñaron y crecimos con eso, ¿no? Entonces, pues gracias por la recomendación, la verdad es que sí la vamos a tomar mucho en cuenta. Yo creo que igual para la próxima semana a ver qué podemos hacer de las frases de las abuelas. Uh-huh. Y bueno, regresando un poquito a los live actions, podrían comentar sobre alguna que nos falta, por ejemplo, El Libro de la Selva, que recientemente también se estrenó.
El Libro de la Selva, la verdad, no la vi tampoco.
No, yo tampoco.
Me gusta, es que de verdad me gusta mucho más la animada, sí. No sé, será por, pues por el sentido emocional, ¿no? De que la viste de niño y ya no la quieres cambiar, o tal vez, pues por lo que decíamos, ¿no? De que cambian mucho las cosas cuando las hacen a live action.
De los trailers que he visto de esa película, hay fragmentos que se ven diferentes, pero sí parecen verse un poco mejor. Uh-huh. O sea, como que la historia se puede plasmar de una mejor manera. Por ejemplo, la escena donde los simios, los chimpancés, secuestran a Mowgli. En live action se ve aún más fuerte, más tétrico, por la manera en que ponen a todos los simios. Sí. Y en especial al rey, que no recuerdo su nombre, pero el rey. En la animada no da ni siquiera un poco de miedo, no intimida, entonces no parece que sea una situación muy...
Pues se ponían a cantar y todo, ¿no? Así como
más... Y en el live action sí se ve un poco más fuerte eso. Entonces creo que es de las pocas cosas buenas de los live actions.
Otra de la que también recuerdo es Alice en el País de las Maravillas. Y siendo honesta, en esta ocasión me quedé mejor con la live action que la animada. Y no sé por qué, tal vez sería como la forma en que tomaron a Alicia ya cuando está más grande, pero me gustó más.
Que se pareció un poco a Narnia, ¿no?
Exacto. Al fin y al cabo, la película. Sí, se parece, de hecho sí se parece bastante.
Y bueno, perdón que te interrumpa. ¿Ah? Sí. No, continúa.
Ah, no, que yo estoy enamorado tanto de la live action como de la animada.
Ajá.
Lo que sí no estoy de acuerdo es la segunda live action que hicieron, porque sí. No, ni siquiera la he visto, pero lo poco que he visto de trailers no va a funcionar muy bien, que digamos.
Y bueno, pues vamos llegando al final del primer bloque de Obsolescencia Programada, cerrando este tema de live actions, agradeciendo mucho pues los comentarios que hemos tenido aquí de nuestros compañeros de Dan y de Lorna. Vamos a ir a un corte y regresando van a estar con nosotros los chicos de Nexus Geek. Gracias.
Obsolescencia programada. Volvemos después de la pausa. Ya regresamos a Obsolescencia Programada.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Estamos en Nexus Geek, información digital.
primer dispositivo comercialmente disponible que podría denominarse correctamente como teléfono inteligente o smartphone, comenzó como un prototipo llamado Angler, desarrollado por Frank Canova en 1992 mientras estaba en IBM. Además, fue mostrado en noviembre de ese año en la Feria Comercial de la Industria Informática.
Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta sección llamada Nexus Geek. Agradecemos este espacio a Obsolescencia Programada y también a Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Jesús Asencio y es un gusto estar esta tarde con ustedes. En el micrófono me acompaña...
Hola, yo soy Jonathan Andrade y hoy tenemos dos invitados, Amoy y Arturo.
Uno ingeniero en...
Es mecánica eléctrica.
Mecánica eléctrica y un mecatrónico.
Orgullosamente
también.
Mecatrónico.
Claro. A ver, preséntense, por favor. Cuéntenos.
Yo ya he estado con ustedes y generalmente voy a estar aquí con ustedes acompañándolos en esta sección y compartiendo micrófonos con ustedes. Y el día de hoy hay un tema muy interesante, lo que serían los smartphones, ¿no? Esta tecnología que allá adquirimos la mayor parte del mundo, que nos mantiene en comunicación con el mundo y sabe que estamos aquí, ¿no? También es un medio para
poder comunicarse. Sí, es una necesidad ya. En vez de ser ya un lujo, ya es una necesidad tener un smartphone.
Sí, como ha ido evolucionando, sí, ya es más una necesidad.
Sí, es una necesidad total.
Buenas tardes. Mi primer programa. Gracias por la invitación de antemano y espero en este espacio por poder añadir más al contenido con mi... opinión o experiencia.
Exacto. Ah, y recordarle los números en cabina que son 474-403-1413 y 800-701-2119.
Cualquier cosa que nos quieran mandar o decir, lo pueden mandar a los números o también nos puede escuchar por la página que está en internet.
También en redes sociales, en Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, en Twitter y en Instagram.
Así es.
Vamos a estar hablando de, más que presentarles lo que son los smartphones, nuestras experiencias, por si a usted le gustaría comprarse un nuevo smartphone, pueda decidir por cuál irse. Así que vamos a estar viendo todo eso. Cuéntanos, ¿cuáles son sus teléfonos preferidos, su marca de teléfono? Antes que nada, hay que decir que ninguna marca nos está pagando, así que esto es objetivo totalmente.
Patrocínenme, por favor.
Realmente lo que pasa es que yo busco la utilidad, ¿no? Yo generalmente nunca he tenido un iPhone, entonces yo nunca he manejado el sistema iOS. Lo que a mí siempre he sido un teléfono con Android y siempre busco la comodidad de seguir con el mismo sistema, porque ya estoy a gusto, ¿no? Ya me acoplo.
Te acostumbras, si te adaptas a un sistema operativo, pero igual de todas maneras está bien incursionar en otros sistemas operativos, en otros tipos de modelos, y ya, bueno, a mí me gusta mucho iPhone, o sea, ya he tenido Android, ya he tenido Samsung y todo, y no sé, se me hace más fácil manejar un iPhone que manejar un Android, en algunos aspectos, también el Android es muy bueno.
Sí, claro, hay que siempre analizar las ventajas, ¿no? Uh-huh. Siempre está el punto en el que se descompone, porque pues ya sabemos que los teléfonos duran cierto tiempo, los smartphones tienen un tiempo de durabilidad de entre 2 a 3 años, independientemente del uso que le des, ya que así lo hacen para poder vender más. Entonces, hay que ver cuál es lo que más te conviene, especificaciones técnicas, con qué sistema te familiarizas más... ¿O qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a pagar por algo?
¿No?
Sí, vas a pagar por algo, ¿no? Sí, a fin de cuentas, en el caso de iPhone, se paga por ciertos servicios, en los que el caso del Android, no. Uh-huh. Entonces, son como que todas esas cuestiones que se tienen que ver, ¿no?
Sí, bueno, hace días estaba yo hablando con unas amigas. Les estaba diciendo que cuando compré mi iPhone, fue el 6S, me salió $14,000 nuevo, ¿no? Y ahorita el iPhone 11 está en $36,000.
El más caro.
O sea, yo me quedé así de, no manches, eso es un buen de dinero como para invertir en un smartphone, ¿no? Pero, pues, también el lujito que te da verlo está chido.
Creo que el celular como que rompió el tope de precios fue el iPhone X. Con ese rompieron la barrera, creo que de los $1,000, ¿no?
Sí, ya se
subieron demasiado. Y ahorita, colgar. Pues, ya la barrera los 30. ya ahora sí que es demasiado dinero por un celular. Es lo mismo que comprar una laptop. Yo creo que ha de ser por lo mismo, porque ya la gente, pues en realidad, muy poco compra las laptops. Usan más su celular para el día a día, así que se puede prestar a esos precios, pero sí se notan muy reducidas las ventas. Y más que nada, si ustedes piensan en elegir algún celular o comprar uno, muchas veces te pueden decir, no sé, la pantalla del iPhone es hermosa, la cámara del Samsung, chidísima, o la del Huawei toma fregón en la noche. Pero si usted no se siente cómodo con cierto celular, uh-huh, aunque sea el mejor del mundo y tenga las mejores especificaciones, uh-huh, no va a ser lo adecuado para usted.
Sí, pero bueno, como siempre lo he dicho y aquí lo he dicho varias veces, yo le recomiendo a mi abuelita que tenga más un iPhone, a que tenga un sistema, un Android o un tipo celular de Samsung o algo, porque es más fácil el manejo, o sea, es más sencillo, le entienden más, se adaptan más rápido y está chido, a mí me gusta.
Lo ha hecho bien iPhone en eso, uh-huh, lo en hizo eso, muy intuitivo, muy bien, muy intuitivo, va con lo hace muy fluido. No es como que sea complicado y tengas que hacer, no sé, atajo como los Samsung o, no sé, otro Android, que tienes que usar tres dedos o algo raro.
Sí, claro. Realmente lo que pasa aquí es que en Apple han desarrollado un sistema operativo como es el iOS, que es muy amigable hacia las personas. Tiene una adaptabilidad increíble, a pesar de que yo no lo he tenido, pero conozco gente que lo tiene y se ve cómodo trabajando con esos teléfonos, ¿no? Uh-huh. Y lo que comentan es muy importante en la cuestión de los precios. A veces no te alcanza como para un iPhone, pero aunque lo quieras, no te alcanza.
Sí,
y, no. Lo que buscas es lo más similar, ajá, que puedes encontrar, ¿no? Entonces buscas un celular.
Un chino.
No un chino, pero sí un celular que tenga alta gama. Ponle que saliera al mismo tiempo, pero que sea un poco más económico. Uh-huh. Y ya después dices, ¿sabes qué? Ya lo puedo vender, puedo conseguir algo diferente. Y estas necesidades se me van a cubrir con esto. Es lo que justamente mencionaba Andrade hace poco, que ya mucha gente no compra laptops y compra más celulares. ¿Por qué? Sí. Porque se les hace más cómodo trabajar con los celulares.
Pues uh-huh. Huawei es chino, ¿eh? Huawei y es muy buena, o sea, marca. Sí.
Huawei que entró como la humedad, o sea, nadie lo esperaba y ahorita...
De repente se posicionó, tal vez entre los... Sí. No, primeros sí. Dos lugares, uh-huh. ¿Será?
Sí, yo sé.
Está debatible, sí, pero sí, sí, está ahí. Sí.
Los chinos se saben mover, es cierto, en todas las industrias y en todas las empresas ellos se saben meter al mercado y saben posicionarse en el mercado, y Huawei ahorita está revolucionando muchas tecnologías y está chido.
Y el último movimiento de marketing que tuvieron, que pues se cayó con lo de que el anuncio de que no iban a tener sus nuevos smartphones en los servicios de Google, uh-huh, y lanzaron, uh-huh, la promoción en México de que si México le ganaba el partido de Estados Unidos, uh-huh, los smartphones te reembolsaban el precio, uh-huh, que pues estábamos hablando de celulares de 20 mil.
Sí, sí, o sí. Sea, un buen precio.
El P20 era.
El P20, o creo que ya había salido el P30, ¿no?
Algo así, sí.
Y ahorita con el Mate, que se ve muy fregón. Pero exacto, sí les dio mucho en la torre el no tener ahora lo que va a ser los servicios de Google.
Pero exacto, al final todos se sincronizan, ¿no?
No, hay más complicaciones.
Es lo que decías, ¿no? Uh-huh. Tienes que instalar unos, necesitas tener un poquito más de conocimiento y sí, perderle el miedo a moverle a tu, ajá, celular, que es lo que dices en, ajá, el iOS, no ocupas instalar nada, no te ocupas mover nada, todo es amigable.
Sí. Es que viéndolo de esa forma, pues el hecho de que Android hay en demasiados celulares sí es más difícil hacerlo compatible, por eso ahora sí que a veces tu celular tarda más en llegarle a una actualización que a otra marca, porque tardan más en hacerlo óptimo para el celular, porque de que sale uno con el notch, o que sale otro con una gotita en la pantalla de hasta arriba, o sale con dos gotitas como el...
Se dan los casos de error de hardware, ¿no? En ciertas, exacto, cuestiones. Pero sin olvidar, ¿no? Que ¿de quién es Android? De Google, ¿no? Sí, de todo esto, lo que pasó con el Huawei fue esa cuestión. Rompieron relaciones con Google, ya no puedes tener mi sistema, búscate el tuyo. Y como lo que quería Huawei, como Chuy lo menciona hace poco, saben posicionarse en el mercado. ¿Qué hicieron? Vamos a hacerlo estéticamente similar al iPhone, ajá, pero que no sea el iPhone, para que parezca que tienes un iPhone. Uh-huh. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a desarrollar nuestro nuevo sistema, bla, 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 bla. Al fin de cuentas, cuestiones más, cuestiones menos. Ya no se volvieron a tener la relación con Google y pues ya tienen las actualizaciones de, uh-huh, Android, ¿no? Pero es lo difícil, ¿no? Rehacer un sistema para un teléfono es algo complicado, ¿no?
Sí, que sea pues igual, que cumpla con todo. O sea, tienes que volver a iniciar desde cero y todo, y está pesadillo, pues, pero de todas maneras es algo innovador para una empresa, porque ya no le vas a pagar los servicios a Android ni a Google, o sea, ya vas a tener tus propios servicios y te va a ir bien, o sea, está chido.
Esperemos que le vaya bien, porque tiene buena iniciativa. Pero ahora sí, hablando de nuestras experiencias, ¿qué tal les ha...? Yo he pasado por los tres sistemas operativos. Bueno, el que ya no existe, Windows Mobile, que era, a mí se me ha hecho de los mejores porque es rápido, era fluido, tenía la mejor cámara.
Buena compatibilidad con el Windows, ¿no? Sí. Con tu computadora.
Exacto. BlackBerry, ¿qué tenía? Era un sistema operativo totalmente diferente a BlackBerry.
Sí, okay. Es que a mí me gustaba un buen. Lo que pasó a los BlackBerrys fue como el inicio hacia los Android, más que nada, sí. Porque fue como el que empezó como, ya tiene Wi-Fi. Entonces, teniendo Wi-Fi, ya puedes tener un sistema diferente, ¿no?
Uh-huh. Podías navegar y mandar mensajes entre tus amigos pasando el famoso PIN.
Sí.
¿Cuál es tu PIN?
Sí, y ya después varios teléfonos dijeron, BlackBerry puede conectarse a internet, yo me puedo conectar a internet. Y ahí sí sacó el Nokia el suyo, uh-huh. Samsung, todos esos teléfonos.
Y murió BlackBerry.
Y después empezaron con los smartphones de los smartphones de pantalla digital. Uh-huh. Porque antes, si se acuerdan, había smartphones, pero con pantalla de LCD y con los, con las teclas, ¿no? Que era lo que en ese tiempo se usaba. Y dijeron, ¿sabes qué? Tengo un nuevo teléfono, pantalla digital, y podemos meterle lo que queramos, básicamente.
Yo siento que Windows lo hacía bien. El único problema era su compatibilidad con las aplicaciones, de que a veces no había, de hecho no había.
Buscabas juegos, ¿no?
Buscabas hasta YouTube, no había YouTube.
No, yo buscaba Angry Birds. O sea, te lo juro, yo no tenía el teléfono, un amigo lo tenía y llegué a buscar Angry Birds y nunca salió
Angry Birds. Y eso que Angry Birds fue el boom, todos queríamos Angry Birds.
Estaba mucho.
Era buenísimo, güey.
Pero pues está, bueno, yo ahorita que tengo iPhone, me pasó hace unos días, gracias a un amigo, que me di cuenta que había un sistema, no una aplicación, sino como un tipo de servicio que tenía notas de iPhone. Para poder escanear documentos.
Más como una función,
una
¿no?
función. Pero yo no... O sea, tengo 5 años con mi celular y nunca había descubierto esa función de escanear documentos. Y se me hizo muy chido que pues se pudiera escanear documentos así de fácil y que sirviera, ¿no? Y yo dije, no inventes, está muy chido esto.
Ese es el plus de los sistemas, ¿no? Que cada quien le mete lo suyo y te va a dar una experiencia totalmente diferente. Sí. A pesar de que sean, pues, que se puedan vender, ¿no? Es la idea. Entonces, cada detalle que tenga uno, este no lo tiene, y por esto lo tienes que comprar, y por esto este es mejor, ¿sí o no?
Sí, si no te quieres sentir así como restringido, vete por Android.
Exacto.
El iPhone te restringe un friego, aparte de que su asistente personal es malísimo.
Ah, no,
sí,
es bueno.
Malísimo. Le preguntas algo y te dice...
Siri está enamorada de mí, déjenme.
Bueno, que si nos ponemos a analizar, a Siri y a la asistente de Google o de Windows Cortana, pues creo que el código está mejor hecho el de Google.
Sí, Google y Cortana se lo llevaron. Porque la neta, Siri a veces le preguntas cosas y te contesta con otra cosa que ni siquiera al caso. O no te contesta la pregunta, simplemente le evade.
Ay, qué triste.
Y claro, y también mencionar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, el nuevo iPhone? 3 cámaras. De diferentes.
Los memes estaban muy chidos. Estaba bien feo.
Sí, o sea, salieron los memes, pero claro, ¿no? Eso atrae al público.
Sí. Bueno, a mí no. Yo lo veía y decía, no está chido.
Creo que ya llegó un punto donde los seguidores de iPhone, como Jesús, ya dicen, no lo quieren. Es que más me vas a ofrecer por 30,000+ pesos.
Sí, por
3 cámaras. Ya hay cámaras, ya había salido celulares con 3 cámaras, 4 cámaras.
Sí, o sea, la idea es que ya no saben dónde meter más cámaras, ¿no? Porque hay quien le gusta la fotografía.
Sí, me hizo muy innovador eso de acomodar tantas cámaras y todo. Es como el iPhone X, literal, pero con 3 cámaras. Pero de verdad no se me hizo nada innovador. No, nada, la verdad está feo.
De hecho,
se veía muy elegante.
Retiraron de stock los iPhone XS porque es prácticamente lo mismo que el 11. Ajá. Y pues, ¿quién va a preferir gastar 10,000 pesos de diferencia por poquito más?
Y esa es la cuestión, ¿no? iPhone tiene una estructura muy sólida de trabajo en la cuestión de infraestructura de sus teléfonos, ¿no? Tienen generalmente el mismo botón, si acaso cambian las cámaras, pantalla un poco más grande, mientras que los teléfonos que cuentan con el sistema operativo de Android son variados, porque hay muchas marcas que se aliaron con Google para poder tener un sistema así y sacar sus teléfonos y decir, ¿sabes qué? Yo sigo en el mercado, sigo vendiendo.
Sí, como los Samsung, que tienen un buen de modelos. O sea, de que infinidad de modelos. Y el iPhone nomás tiene los básicos.
Si lo observamos desde el punto de lo económico, ahí va un punto negativo para el Samsung. Porque hace el salir muchos modelos hace que se devalúe tu celular. En un año pierde el valor casi a la mitad. Y el iPhone, pues, lo conserva por varios años.
Por varios años, pero sí se llega a bajar
también. Sí, también.
Entonces llegamos a que esta competencia entre iPhone y los teléfonos que tienen Android o iOS y Android es una competencia constante, ¿no? Uh-huh. A ver cuál es mejor, qué tiene mejor, y por eso siguen sacando más modelos que innoven o que atraigan más la vista del público, uh-huh. ¿no? O que cumplan con más funciones.
Sí, 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 pero de todas maneras a mí... Bueno, antes yo veía el iPhone y decía, se me hace muy elegante, o sea, de que sí. un señor... Se ve que ese, esa persona es importante porque tiene
cualquier
un iPhone.
Cualquier cosa más, ¿no? Cualquier cosa más.
Sí, pero ya ahorita veo el 11 y digo, la neta no. No. La neta, no está chido, no se ve ni elegante, no se ve... No proyecta algo chido. No, y yo como y, que, no.
No, y claro, luego está esto que dicen, es que tener iPhone te da estatus.
Ajá.
Exacto.
¿Qué? Ah, sí, pero pues solo eso. Uh-huh. Ha llegado la hora del corte. Luego podríamos terminar esta conversación.
Espere una segunda parte.
Esperemos próximo una segunda parte. Y los despedimos y muchas gracias a todos.
Gracias a todos por escucharnos.
Saludos.
Muchas gracias y pues los dejamos con el siguiente bloque.
Última pausa y regresamos. Obsolescencia programada.
Su atención, por favor. Esta es primera llamada.
Luis Buñuel.
Ahí tienes a tu gente. Desde aquí se ve claramente lo que son. Gusanos arrastrándose por el suelo.
Pero la verdad es que yo tengo un concepto bastante personal sobre el amor.
Por ejemplo,
no creo en el amor preparado.
Tu tía murió del corazón la noche de bodas en mis brazos con ese vestido. Y tú te le pareces tanto.
¿Qué dirías si te agarrara por el cuello?
¡Soy una niña inocente, Simón! ¡Mira qué piernas tan inocentes!
Luis Buñuel.
En algunos lugares de Europa existen focos de civilización casi paleolítica. En España, a 100 kilómetros de Salamanca, hogar de alta cultura, se encuentran las Urdes, aisladas del mundo por montañas de difícil acceso, cubiertas de tupidos matorrales de brezo y jara.
Esta es segunda llamada. Segunda llamada.
Las Urdes, Tierra sin Pan, es un documental de 27 minutos dirigido por el cineasta español Luis Buñuel y rodado entre el 23 de abril y el 22 de mayo de 1933. Aunque originalmente era mudo, en 1935 obtuvo dinero de la Embajada de España en París para sonorizarlo, narrado en francés por una voz en off. Se trata de una obra de referencia en el cine documental, desde que en el prestigioso Festival de Cine de Mannheim en 1964 la incluyeran entre los 12 mejores documentales de la historia.
Tercera llamada.
Buenas tardes, estamos aquí Fernanda y Alejandra. ¿Cómo te encuentras, Fernanda?
Hola, muy bien, ¿y tú, Ale? ¿Cómo estás?
Bastante bien, les recordamos las líneas que serían 474-03-1413.
Claro que sí, ahí están las líneas, por si gustan hacernos algún comentario, una llamadita acerca del tema que estamos tratando hoy.
Este sería el documental Las Urdes por Luis Buñuel, como ya escuchamos en la cápsula previa. Es un documental que hace Luis Buñuel, ya se tenía planeado desde hace tiempo. Le picaba ahí la curiosidad de ir a esta comunidad que fue visitada por el rey unos años antes de que hicieran este documental. Supuestamente les había prometido mejores oportunidades, una mayor urbanización, en fin, que Las Urdes iba a ser igualito que toda España en el siglo XX. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega Luis Buñuel no hay drenaje, la escuela esto lo recalca mucho Luis Buñuel, es una escuela donde les enseñan a niños que carecen de recursos suficientes a respetar la propiedad privada. ¿Cómo le vas a enseñar a un niño que remoja pan duro en el río a respetar la propiedad privada?
Sí, bueno, típicas propuestas, me imagino, de las personas con un cargo más alto. Es muy curioso lo que comentas acerca de la escuela. Me parece chistoso porque me imagino que los niños, pues, como lo comentas, al todos compartir valla del río para poder remojar su pan, no conocen lo que es la propiedad privada, ya que no tiene nada que sea suyo completamente.
Así es. Igual ocurrieron bastantes eventos curiosos. El documental, perdón, abre con una escena de una fiesta muy famosa en Las Hurdes. Esta consistía en que los muchachos que acababan de casarse o que estaban en fechas previas a... se colgaba un gallo de un alambre y ellos en el caballo corrían y agarraban el cuello del gallo. Y hasta que no se lo arrancaran, seguían pasando. Y la idea original era resaltar, pues, el contenido sexual de esto, apegándose Luis Buñuel a su doctrina freudiana tan perteneciente a la corriente del surrealismo. Sin embargo, como ya había sufrido muchas censuras con Un chien andaluz, se apegó un poco más a la brutalidad. En palabras de Luis Buñuel, la brutalidad con la que se hacía esta, con la que se hacía esta práctica, esta tradición, y lo califica de una tradición bastante parecida a tradiciones pasadas. Es decir, con esto nos está diciendo que Las Hurdes es un pueblo no solo viviendo en el pasado en cuestión de la poca urbanización que se tenía, sino también por las tradiciones que se veían y que se tenían día con día.
Sí, claro, justo como comentas, pues es curioso ver también cómo este pueblo que se encuentra más marginado, por así decirlo, todavía conserva algunas tradiciones, esta, la fiesta, por ejemplo, con lo del gallo y todo eso. Se me hace muy curioso como para, pues podríamos inclusive ahí encontrar algo de surrealismo, no tan expresado así tal cual, pero como, por ejemplo, para otras comunidades, por así decirlo, esto podría parecer algo que no es verdad, que no es real, vaya.
Sí, pues para la España que era en aquel entonces civilizada del siglo XX, exacto, era una experiencia surrealista, porque para empezar tenemos el contexto de que en Madrid, en Barcelona, los ambientes donde regularmente se movía Buñuel, pues no se veía que los niños estuvieran descalzos, no se veía que las ropas de los niños fueran ropas que habían pasado de generación en generación. O que incluso, pues, tristemente a veces estuviera esperando a que muriera el hermano mayor para que el más pequeño tuviera las ropas del hermano mayor.
Sí, sí, sí. Es muy curioso, insisto, cómo existe ese contraste de dos pueblos, de dos comunidades que se encuentran en un mismo lugar. Hablando del documental, bueno, me imagino que con esto se logra escandalizar demasiado al gobierno y a las personas civilizadas, entre comillas, cuando surge este documental, y empiezan a ver cómo es que realmente viven las personas en otros lados y ni siquiera lo notan o ni siquiera lo dan por hecho.
Y de hecho el documental fue censurado en dos ocasiones, tanto por el gobierno republicano, en este caso porque era el gobierno del turno. Entonces, ¿cómo van a decir que en mi gobierno Las Hurdes siguen así?
Sí, claro.
Y más tarde, pues por el régimen franquista, que ya de por sí, siendo de una extrema derecha, pues un documental con alto contenido socialista o comunista, pues con mayor razón lo iban a censurar. Tenemos también un dato curioso y hasta gracioso del documental, es que las cabras que estaban en las Urdes, porque era como una especie de cordillera, bueno, es una especie de cordillera, solo se consumían cuando una de las cabras caía o cuando una de las cabras moría. Y Luis Buñuel quería ver eso, quería ver que se comieran una cabra. Entonces, como ninguna cabra se caía, le pidió a un pastor que subiera una cabra a la cordillera y con su revólver le disparó a la cabra porque la cabra ya llevaba 2 horas y no se caía. Entonces, en el documental se ve el humo de las balas cuando se cae la cabra y ya. Y les hicieron el favor de cocinar
la cabra.
La cabra.
¿Qué? Chistoso esto, y bueno, pareciera una pequeña también analogía al adaptarse y sobrevivir. Si te caes de la cordillera, te van a comer.
Sí.
Básicamente.
Bueno, también tener en cuenta que pues las cabras así son muy habilidosas para escalar. Otra cosa es también de dónde viene Luis Buñuel. Había mucho, en tiempo de sequías, los burros morían. Y cuando morían los burros y estaban en estado de descomposición, les llamaban carnuzos. Esta fue una imagen que marcó tanto a Luis Buñuel al grado de que los carnuzos se ven en un chien andalú. Encima de los pianos se ven los carnuzos. Y durante el documental de las Urdes, les tocó ver un ataque de abejas asesinas a un burro. Y sale una pequeña toma del carnuzo, que era algo como que a lo que Luis Buñuel siempre quiso homenajear desde su infancia.
Datos muy curiosos, muy... Es curioso ver cómo también se centra en la parte de los animales, no tanto en cómo vive la gente, sino cómo se adaptan o cómo viven, conviven los animales en estas sociedades más pequeñas o faltas de recursos.
Así es. Tenemos también el hecho, bueno, otra de las cosas que se retrata en el documental es que justo antes de que ellos fueran a grabar el documental, se tenía una ley donde las mujeres que adoptaran niños en España iban a recibir una pensión por parte del gobierno. Entonces lo que hacían las mujeres de las Urdes es que iban a ciudades cercanas y adoptaban a los niños para que el gobierno les diera una pensión y de esa manera poder alimentar a su propia familia en las Urdes,
sus propios hijos.
Pero cuando llega Luis Buñuel a las Urdes, resulta que esa ley ya no existe. Entonces comienza pues un problema aún mayor, porque tenemos todos estos niños que adoptamos y ya no se nos da recurso ni para mantenerlos a ellos ni para mantenernos a nosotros. Entonces, ¿cuál es el procedimiento aquí?
Sí, claro, significa un problema porque pues si de por sí, o sea, pues era una solución que terminó siendo un problema, porque la solución era, okay, voy a tener más niños para que me den dinero para poder mantener a mis otros niños, y al final tengo muchos niños pero no tengo cómo mantenerlos. Sí, es muy curioso ver todo esto, y es, claro, muy lógico que el gobierno lo haya querido censurar, como comentas que fue censurado en 2 ocasiones, pues supongo que para ellos representaba un tipo de denuncia al cómo tenían viviendo a esta sociedad, a las Urdes. Entonces, pues vuelvo a comentar, como comentaba sesiones anteriores, es muy curioso ver cómo un documental, una película, un corto, puede cambiar, si no cambia la situación, al menos cambia la forma de ver de las personas respecto a un lugar, a una situación, a ciertas personas, etcétera.
Bueno, en este aspecto lo que podríamos decir es que Luis Buñuel por mucho tiempo trató de alejarse mucho de este cine comercial. Lo demuestran claramente sus primeras obras, que serían pues Un chien andalú, del que hablamos la sesión pasada, Las Urdes, y más tarde Le Hache d'Or, que son filmes con alto contenido cultural, alto contenido social, y desgraciadamente, como lo podemos ver hoy con algunas de las obras que si bien ya no son tan censuradas, sino que más bien son ignoradas o dejadas en el anonimato, muchas veces el contenido de estas películas o documentales suele ser tan intrusivo para la sociedad actual que se ven censurados o que se ven dejados de lado.
Sí, sí, justo como comentas, creo que actualmente existe una parte más grande de censura en la sociedad, que todas estas imágenes que son reales, o sea, que están pasando, ya no se permiten tanto como antes, por así decirlo, ya es más censurado realmente.
Y no solo censurado, sino que también, como lo comentábamos en la primera sesión de nuestro programa, es también ignorado por la sociedad. En aquel entonces, pues para la sociedad española representó todo un escándalo, porque ¿cómo iba a haber un pueblo no civilizado en España? Y en la actualidad, las cosas no representan tanto un escándalo, sino que representan algo, oh, ya sabía, es algo que se nos hace tan cotidiano, tenemos esa insensibilización a la violencia o a la realidad que nos parece tan cotidiano. Tengo una maestra que dice, vivir en México es vivir indignado. Entonces, ya estamos tan acostumbrados a esa indignación que ya nos da igual.
Sí, lo hemos normalizado, me imagino. Existe esta normalización de lo, como comentas, de la violencia, de las clases de discriminación, de muchos factores que realmente dejamos de lado porque no nos interesa, porque a nosotros no nos pasa. Entonces, creemos que si lo ignoramos, ya no existe, se acabó, no pasa nada. Y pues no, realmente está interesante. Si no podemos hacer algo al respecto, mínimo darle una checadita para tener, pues, para conocer al respecto, más que nada.
Y pues también como curiosidad ver hoy en día cómo están las urdes, pues ya es un pueblo como más estructurado, un poco más civilizado. Bueno, civilizado en toda regla. ¿Quién define lo que es civilización y lo claro. que no es civilización? Bueno, como datos aparte, destacar que para la producción del documental, pues se habían destinado 20,000 pesetas, de las cuales un cuarto de este presupuesto se ocupó para comprar un Fiat que le servía a Luis Buñuel para moverse en las urdes, que aunque era un lugar de difícil acceso, pues él se quedó con su Fiat todo bonito del presupuesto de las urdes. También tenemos, bueno, en esta desgraciadamente no participó Dalí, participaron algunos otros amigos de Buñuel. Hubo unos días en los cuales su esposa estuvo no en las urdes, sino cerca, en el lugar donde se hospedaban. Desgraciadamente Jean nunca llegó a llegar a las urdes, válgame la redundancia. Y gran parte de la inversión del documental se dio también por parte de la madre de Luis Buñuel, que por un lado le mandaba cartas y le decía, Luisito, ya no quiero seguir financiando tus ideas, porque Luis Buñuel pues siempre le quedaba de ver a su mamá. Obviamente su mamá le daba vergüenza cobrarle, pero pues Buñuel tenía que encontrar la forma de pagarle. En fin. Por mi parte sería todo. ¿Algo más que agregar, Fernanda?
No, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y insisto en que está muy interesante que se den una vuelta por todo este tipo de películas y documentales, ya que realmente valen la pena.
Bueno, agradecemos de antemano la atención y sería todo por nuestra parte.